Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Muy bien. Hola, queridos amigos. Hace algún tiempo que no me comunico con ustedes. Lo que les quiero decir es que sigan así.
Muchas gracias.
Son un baluarte de nuestra devaluada cultura argentina. Dice, lo más importante, la más importante de toda la hispanidad. Lo que se desprende de los conceptos que sobre nosotros dijeron, entre otros, Federico García Lorca, expresados en su maravilloso programa donde oportunamente trataron el tema. Amigos, sean por favor conscientes de que ustedes son la resistencia. Son la vacuna que nos protege contra Rambo y el Capitán América.
¡Uy, qué difícil!
Sí, qué lucha. Qué placer es el tenerlos, qué tesoro. Los quiero y los valoro mucho con todo mi afecto. Eduardo Pibusqué.
Gracias, Eduardo. Trataremos de resistir al Capitán América, que no es fácil.
Sí.
Y Rambo, te digo.
Sí, a Rambo te digo. Está grande, sí, Rambo.
Está grande, por Rambo. Por ahí le hacemos la lucha.
Claro, ahí está.
Le hacemos la lucha, todo el equipo completo.
Bueno, el mail de Noemí de Bahía Blanca, que dice que agradece por la presencia de Pietro Sorba, que la impresionó mucho por sus conocimientos. Dice, el reportaje que le han hecho fue muy bueno porque han sabido conducirlo para una comprensión cabal del tema. Ahora solo me queda buscar sus libros y agradecer nuevamente a ustedes por lo que siempre nos ofrecen.
¿Sí? Muchas gracias.
Y después el
ganador del concurso.
Así es, que responde a la pregunta de cuál fue el primer restaurante de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, es Matías Adolfo Canever, que dice, sí, que la respuesta es la Fonda de los Tres Reyes.
Exactamente.
Y el primer y por lo tanto único restaurante de su época, inaugurado por un inmigrante italiano llamado Juan Giovanni Bonfilo. Uh-huh. Muchas gracias por reivindicar a nuestra historia como debe ser. Dice, ya, dice, es algo así como una reliquia. Dice, escuchar todos los domingos el programa de familia mientras almorzamos.
Ah, muy bien, ahí tenemos, perfecto, muy bien.
Como también lo es leer las obras de Felipe y esperar con ansias los mitos 5.
Bueno, terminamos de contestarle al amigo y cuento el mito 5 entonces.
Matías Adolfo Canever, que es de Capitán Bermúdez.
Te va para Capitán Bermúdez por correo argentino, el libro San Martín Político, así que muchísimas gracias. Bueno, sí, estoy terminando ya mito 5, que saldrá en abril. Un libro que va de 1955 a 1966.
Ah, qué interesante.
Una época muy picante de nuestra historia, la verdad que impresionante la cantidad de cosas que pasaron en 10 años.
Sí, sí. Y de los mitos, ¿no?
Porque sí,
seguramente mitos tenés algunas joyitas de
tremendas esas, ¿no? Y cosas muy impresionantes. Tenemos el plan Prebisch, los fusilamientos.
El estatuto legal del coloniaje.
Estatuto legal del coloniaje, decía el maestro Jaureche. La imposición, ¿no?, de un modelo económico tan tremendo, con personajes que pasaron por el Ministerio de Economía como Krieger Bacena, como Martínez de Hoz, sí, como Pinedo, ¿eh? Sí, sí. La escuela francesa de la represión, ¿no? Toda esa historia tremenda de cómo se instaló aquí un modelo represivo que se venía aplicando en Argelia y había aplicado primero en Vietnam, sí, sí, Indochina. Cómo eso va generando una mentalidad militar muy acorde con un pensamiento católico también, ¿no? Una mezcla, sí, 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 explosiva, tremenda, que vamos a sufrir durante muchísimo tiempo en Argentina. Y esto arranca ahí, es como el huevo de la serpiente, ¿no? Claro. Bueno, Frondizi con todas sus contradicciones.
Claro. Sí, sí, sí.
El interregno de Guido, un gobierno increíble, ¿no? De un año de locura, de golpes azules y colorados.
Sí, sí, sí. Ese tanque en la calecita es un tema
tremendo. Bueno, y el gobierno de Illia, ¿no? Con todos sus pros, sus contras, uh-huh, bueno, llegando y terminando con la llamada Revolución Argentina, ¿no? Hay que hacer cara dura, ¿no?, para ponerle un golpe de Estado, sí, sí, con semejante elenco de personajes nefastos, Revolución Argentina, ¿no?
Sí, sí, esas mayúsculas terribles, sí, ¿no? Pavorosas.
Sí, porque en realidad uno piensa que era como una instancia superadora de la libertadora, ¿no?
Sí.
Entonces quisieron hacer como algo más amplio. Le pusieron,
o sea, una era libertadora y esta era Argentina.
Y esta era Argentina, esta, claro, era ya para todos, ¿no? Una cosa así. Y cómo se apropiaban, ¿no? Porque fíjate que Libertadora remite a nuestras mejores gestas, ¿no?
Sí, 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 a San Martín.
A San Martín, concretamente, ¿no? Y mirá vos lo que hicieron estos muchachos, el desastre que hicieron.
¿Tenés cosas de Tecer también?
Sí, sí, cómo no, ahí transcribo el documental de Tecer.
Ah, eso,
un documental, sí, de unos 15 minutos que graba Tecer, que fue, recordemos, el vicepresidente electo, ¿no?
Mendocino,
¿no? Sí, el mendocino Tecer, el vicepresidente electo, cuando muere Quijano, uh-huh, Evita no puede ser candidata, la reemplaza Quijano, que tampoco puede ser vicepresidente, pues muere antes de asumir,
sí,
se convocan elecciones, gana Tecer, presidente del Senado, por supuesto, como vicepresidente, fanático peronista, chupamedias total, sí. Que el primer día del golpe de Estado, a los pocos días se presenta, convocado primero por sus irregularidades, y ahí el hombre pide hablar y graba un documental de 15 minutos donde dice barbaridades de Perón y todo. Y el jefe de prensa de este almirante...
Podría ser la pregunta.
Imagínense, ¿quién pensarían ustedes que fue el jefe de prensa del almirante Tesser, fanático peronista también y afiliado peronista al jefe de prensa? Sí. Bernardo Neustadt. De él nos ocupamos también en el libro. Uh-huh. Bueno, así que mucho para pensar y ver en Mito 5, que estamos ahí trabajando arduamente, con mucho gusto, acercándonos a lo contemporáneo, despacito, porque hay mucho para decir.
Bien.
Mucho para decir. Bueno, muchas gracias a toda la gente que escribió. También se pueden comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar y suscribirse a La Gaceta, nuestra uh-huh. revista mensual completamente gratuita. Ya son más de 60.000 los suscriptores. Así que ahí tienen mucha información de historia, efemérides, novedades de teatro, cine, todo lo que tenga que ver con nuestra querida materia historia. Uh-huh. www.historiador.com.ar y también por el Facebook, Felipe Piña, página oficial. Ya sí. Somos 147.000 y pico, así que vamos bien. Es una linda forma de comunicación también, sí. Cada día publicamos una nota.
Sí, sí, sí. El agradecimiento de la gente siempre, ¿no? Sí, por las notas.
Muy lindo, la verdad que es muy lindo el contacto directo con la gente. Y por supuesto, nuestro mail de Radio Nacional, que es
historias@radionacional.gov.ar.
Y la pregunta esta semana, que es bastante sencillita, ¿quién fue el hombre que disparó contra el senador de la Torre y termina matando al senador Bordavere en el Senado de la Nación? ¿Quién es el autor material, digamos, del atentado, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y van a ganar un libro de San Martín Político, con muy buena documentación sobre San Martín, un libro que hemos hecho con mucho cariño, recopilando todo material documental sobre nuestro libertador en su aspecto político.
Uh-huh. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, siguiendo con la saga de los atentados e intentos de magnicidio, tenemos que hablar del de Manuel Quintana, este presidente conservador, surgido de las filas del roquismo, que sufrió un atentado el 12 de agosto de 1905 a las 14 horas cuando transitaba con su carruaje por la Plaza San Martín. Uh-huh. Iba acompañado del edecán José Donato Álvarez. Mira vos, claro. Todas calles son
no estas. Se juntan
Quintana, no se juntan porque una está por Flores, ¿no? Claro. Y la otra está acá en plena Recoleta. Cuando llegan a Maipú y Santa Fe, fueron interceptados por un hombre que subió a la puertita del coche. Disparó el revólver, pero no funcionó como él esperaba. Lo detuvo, se trataba de Salvador Planas y Virela, uh-huh. No confundir con nombres similares, claro. Catalán de 23 años, tipógrafo anarquista que fue condenado a 13 años de cárcel en la Penitenciaría Nacional, de la que se fugó junto a varios compañeros como regalo de Reyes el 6 de enero de 1911. Recordemos que esta fuga histórica, sí. Impresionante, hecha por los anarquistas, un túnel larguísimo que concluía por Coronel Díaz, sí. Se hizo casi especialmente para liberar a Simón Radovisky, de quien vamos a hablar en un ratito. Pero no se pudo fugar Radovisky porque en el momento en que se está armando la fuga, el director del penal lo convoca para regalarle una Biblia. Te puedes imaginar lo que importaba la Biblia. Pero bueno, así se escapan Salvador Planas y varios anarquistas sí. destacados por este túnel que hacen los anarquistas el Día de Reyes de 1911. El sucesor de Quintana, José Figueroa Alcorta, el presidente al que le va a tocar el centenario, uh-huh. también va a tener su parte en esta historia, cuando una tarde del 28 de febrero de 1908, al llegar a su casa en la calle Tucumán 848, fue sorprendido por Francisco Solana Regis, un obrero anarquista de 21 años, quien le arrojó un paquete explosivo que falló porque solo emitió una pequeña humareda, ¿no? Se ve que no estaba bien preparado. El agresor, Solana Regis, dijo que el presidente lo responsabilizaba por la miseria del pueblo argentino. Sí. Fue detenido y condenado a 20 años de prisión y se escapó junto con su compañero, el autor del atentado, Salvador Planas, el autor del atentado contra Quintana, ¿no?
O sea, pero ya como instalado el tema del magnicidio, el tema del atentado,
sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Así es. Bueno, y por supuesto, uno de los atentados más notables y conmovedores para la sociedad, la alta sociedad de la época, fue el perpetrado el 14 de noviembre de 1909 por Simón Radovitsky. Recordemos que esto tenía que ver con la masacre de la Plaza Lorea, cuando el coronel Ramón Falcón, hombre que se había hecho conocido ya en 1907 en la huelga de inquilinos, desalojando a las familias obreras con chorros de agua helada en pleno invierno, en pleno agosto. Aquellos agostos eran muchísimo más fríos que los actuales. Y que en ocasión de conmemorarse el 1 de mayo de 1909 lanzó una furibunda represión en la manifestación anarquista de la Plaza Lorea, donde mueren bastante gente, cerca de 10-15 personas. Hay niños heridos, mujeres heridos. Se reclama justicia, no pasa absolutamente nada. Y los anarquistas deciden ajusticiar a Ramón Falcón. Y el responsable del atentado va a ser Simón Radovitsky, muchachito menor de edad,
claro,
ruso.
De eso se enteraron después, no pudieron matarlo.
Exactamente, el chico que venía de haber participado en la primera revolución rusa de 1905, muy jovencito. Y bueno, cuando sale Falcón del entierro de un comisario en Recoleta, en su carro, junto con su secretario Martín Lartigó, lo está esperando Radovitsky, que le arroja la bomba en medio del carro y bueno, mata tanto a Falcón como a su ayudante, ¿no?
Y después lo que vos decías con respecto al tema del relato, porque esa parte, la parte de qué es lo que pasó con Falcón antes del atentado.
No se lo menciona, Falcón era, bueno, cadete modelo, fue uno de los primeros egresados del Colegio Militar de Sarmiento, guerrero del Paraguay y la campaña al desierto, pero se omite esta parte tan importante que no justifica el atentado, por supuesto, si queremos pensarlo así, pero digo, tiene que ver porque alguien puede intentar, ¿no? En qué contexto alguien puede intentar atentar contra semejante personaje, un personaje absolutamente repudiado. De hecho, cuando llega a la Plaza de Mayo, a la Plaza Lorea, el 1 de mayo, es recibido con insultos y pedradas por parte de los manifestantes, pues ya lo conocían, su nivel de sadismo, ¿no? Y salvajismo que tenía Falcón. Radovitsky es perseguido, intenta suicidarse, se dispara, pero simplemente tiene una herida leve. Va a quedar herido, lo trasladan a la Penitenciaría Nacional. Es interesante, bueno, Radovitsky es un personaje muy interesante, ¿no? Una especie de místico del anarquismo. El santo ácrata lo llamaban. Y cuando está en la penitenciaría, incluso le dicen que él tenía problemas de salud por su pulmón y le dan elementos de albañilería para que arregle su celda, pero coincide con una huelga de albañiles y él no trabaja mientras dura la huelga. Se produce el intento de fuga de enero de 1911. Justo él, como dijimos, lo habían llamado para darle la Biblia a esta. Así que, bueno, entiende que es un preso muy peligroso y que en cualquier momento lo pueden intentar sacar los compañeros anarquistas, y lo mandan entonces a Ushuaia, donde va a permanecer 20 años en el infierno austral, como se decía, en la Siberia argentina, aunque hay un intento de liberación que se concreta gracias a Apolinario Barrera, un gran militante anarquista que logra organizar la fuga de Radovitsky, pero es recapturado, ¿no? Finalmente va a Chile y es recapturado, pero es una de las pocas personas que logra escaparse de la prisión de Ushuaia, ¿no? También va a sufrir un atentado Victorino de la Plaza. El 9 de julio de 1916, no era el día más, era el día de la declaración del centenario de nuestra independencia, ¿no? El primer centenario de la independencia. De la Plaza dirigía a la Plaza de la Victoria para ver la Plaza de Mayo, para ver el desfile. A las 3:30 de la tarde, el albañil Juan Mandrini, de 24 años, se le abrió paso entre los espectadores y le disparó al presidente errando el tiro. El autor del atentado fue rápidamente reducido y sufrió una condena de 16 años de cárcel. Bueno, se nos va cortando el tiempo, sí. Nos pasa que nos vamos entusiasmando, sí, vamos explicando cosas. Contemos que también sufrió atentado Hipólito Yrigoyen en 1929.
Hay una muy interesante reconstrucción en Caras y Caretas.
Sí.
Reconstrucción fotográfica.
Sí. Del mecánico dental Gualterio Marinelli, un anarquista de 44 años que alcanza a dispararle 5 balazos, pero ninguno le da a él, sino que uno impacta en un comisario, ¿no? Y un capítulo aparte, y con esto vamos a ir ya acercándonos al final, es el caso de Perón, ¿no? Sufre un primer atentado el día de su cumpleaños en la Escuela Superior de Guerra. Se preparaba un atentado contra su persona. Él no concurre ese día y se salva la vida, ¿no? En una cosa increíble. Y es interesante que la persona que está detrás de este atentado y que va a ser la persona que más atente contra la vida de Perón, uh-huh, es el coronel Cabanillas, un personaje bastante siniestro de la historia argentina, ¿no? Va a atentar en 1945, uh-huh, y va a atentar luego en Paraguay, en octubre del 55, cuando Perón estaba exiliado en Villarrica. La idea era secuestrarlo, llevarlo al pueblo argentino más cercano, que era Puerto Esperanza, juzgarlo, sí, va a juzgarlo entre ellos, y matarlo, ¿no? Uh-huh. Esta era la idea. Esto no se pudo hacer, por el comando fue capturado por el ejército paraguayo. Sí. Y entonces surgió la idea de hacer un atentado en Caracas. El primero estuvo motorizado por el embajador en Venezuela, el general Toranzo Montero, un hombre que le va a dar muchísimo, sí, dolores de cabeza a Frondizi, ¿no? Sí, sí. Tremendo golpista. Uh-huh. Que había contratado en Tánger a un sicario llamado Jack.
Es muy exótico.
Es una novela, ¿no? Claro, sí, sí. Nos contaba Ramón Landajo, ¿no? Uh-huh. El hombre que era parte de la custodia del general. Sí. Si querés, léelo porque es maravilloso, ¿no? Lo que nos contaba Ramón, sí, sí, textualmente.
Un loco que fue y le tocó el timbre al general. Lo atendió Pablo Vicente. Le dijo: quiero hablar con Perón. ¿Por qué? Le preguntó Vicente. Porque lo vengo a matar. Entonces, primero Vicente se rió y después tomó ciertas precauciones. Pensó que ya no le gustaba y se lo comunica a Perón. Un día suena el teléfono y Vicente le dice a Perón: quieren hablar con usted, general. El general va al teléfono y le dicen: ¿usted es Perón? Sí, sí, soy yo. Ah, tengo que hablar con usted. ¿Por qué? Porque vengo a matarlo. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Puedo hablar personalmente? Sí, ¿cómo no? Esto lo desarmó completamente, porque si le había dicho que lo iba a matar, ¿cómo lo iba a recibir? Y bueno, le contó la historia. Le habían adelantado dinero, se lo había dado Toranzo Montero. Y cuando lo ve a Perón le dice: ¿y por qué lo voy a matar a usted? Si yo a usted no lo conozco.
Una historia de película realmente, sí, ¿no? Sí, sí. El segundo intento fue más serio, uh-huh, mucho más serio. Fue planeado desde Buenos Aires por el coronel Cabanillas y el sargento primero Sorolla. Había que matar a Perón, entonces lo que hacen es que Sorolla se hace pasar por peronista furioso, sí, es detenido, finge una crisis nerviosa, lo trasladan al hospital y ahí hace como que se fuga a Montevideo, ¿no? Entonces la noticia que comienza a circular por todos lados es que se fugó un furioso preso peronista empieza a correr esta información, ¿no? Sí. Sorolla va por tierra a Caracas en 1957, Perón, que leía todos los diarios argentinos y, uh-huh, estaba muy al tanto, lo recibe como un héroe de la resistencia. Lo ve desamparado, un muchacho que estaba ahí sin trabajo. Sí, claro. Entonces lo contrata como mecánico y guardaespaldas. Sorolla se gana la confianza, al punto tal que lo acompañaba todas las mañanas con su pistola 45 a hacer su caminata diaria. Uh-huh. El 22 de mayo, Sorolla toma contacto con los funcionarios de la dictadura argentina que habían sido enviados especialmente, sí, que le acercan una bomba que coloca bajo el motor del Opel que iba a usar el general el día del 25 de mayo, donde se iba a hacer un asado para festejar la fecha patria, ¿no? Uh-huh. justamente un día antes, Sorolla le dice a Perón que su madre estaba muy enferma, que tenía que volverse a Buenos Aires, que no le iba a poder acompañar. Uh-huh. Bueno, Perón hasta le da unos pesos, le dice que tenga suerte, que se vaya, ¿no? Sí, sí. La noche del 24 se despide, le da algunas indicaciones a Gilaberte, al chofer. Dice que había estado haciendo algunos motores, ajustes para el motor, para que todo estuviera bien para el asado. Y se va. Al otro día, cuando Gilaberte va a hacer una compra, estaciona el auto, baja para comprar la carne que estaba ahí, y ahí explota el coche que podía haber matado a Perón, ¿no? Sí. Y fíjate lo que decía el diario El Nacional de Caracas sobre este atentado, el diario del 28 de mayo de 1957.
Una bomba de tiempo que se supone fue conectada a medianoche al sistema de encendido del motor estalló a las 7 y 5 de la mañana el día sábado dentro del automóvil del expresidente Juan Domingo Perón. El proyectil estalló ruidosamente haciendo volar la tapa del motor del vehículo cuando el chofer Isaac Gilaberte iba en busca del exmandatario. El pequeño carro se incendió a medias por la explosión y 82 ventanas se fragmentaron en 17 departamentos de 3 edificios de la cuadra.
Era un cañito bastante importante, sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que lo curioso de todo esto es que ni Perón ni los hombres del entorno sospecharon de Sorolla, también había hecho su papel, y culparon al embajador en Venezuela, a Carlos Severo Toranzo Montero. Sí. Inclusive Perón hablaba en sus memorias de Montero como el principal responsable, funcionarios de la embajada, ¿no es cierto? Uh-huh. Como Alfredo Barragán y Horacio Monas Ruiz, que por ahí habrán tenido algo que ver, pero el plan vino de Hamilton Díaz, que era un oficial muy importante de inteligencia, y de nuestro inestimable coronel Cabanillas. Los autores del secuestro del cadáver de Evita son los que llevan el cadáver de Evita a Italia, ¿no? Claro. Hamilton Díaz y Sorolla son estos dos muñequitos, son los que llevan el cadáver de María de Maggi, de Magistris. Uh-huh. Estos son los muchachos.
¿A Milán?
A Milán, exactamente. Fíjate vos lo que decía, lo que le contaba Cabanillas a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Varias décadas después.
El fracaso de aquel atentado fue una de las grandes decepciones de mi vida. Nos llevó meses de preparación y todo se vino abajo por un ramalazo de mala suerte. La historia de la Argentina sería otra sin Perón. Era temprano todavía para que se lo viera como un mártir y era ya tarde para que el movimiento peronista, con todos sus dirigentes presos o dispersos, pudiera unirse. He cometido pocos errores en la vida y esos pocos me duelen. Tal vez ninguno me duela tanto como no haber podido matar a Perón.
Esto está publicado en La Nación, en una entrevista que le hizo a Tomás Eloy Martínez a este personaje, el coronel Cabanillas.
Consecuente, odiador de Perón.
Sí, un gorila importantísimo, un gorila, digamos, los supremos, ¿no? Bueno, el general Videla tuvo 3 intentos de atentados. Uno fue en la sede del Ministerio de Defensa, en la que Montoneros estallara una bomba en el estacionamiento, uh-huh. Cuando estaba llegando Videla una semana antes del golpe, un famoso atentado que con una bomba muy impresionante que termina matando a un camionero que pasaba por el lugar, ¿te acordás? Uh-huh. Esto fue la semana previa al golpe de Estado. El otro intento se produjo en el palco oficial de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, una bomba abajo del palco, pero el artefacto falló. Uh-huh. También hubo un intento de envenenamiento en Campo de Mayo que también falló. Y el otro atentado, el más importante probablemente, se produjo el 18 de febrero de 1977. Fue organizado por el comando del ERP Benito Urtiaga, uh-huh. que lo bautizó como la Operación Gaviota, y consistió en la instalación debajo de la pista del Aeroparque Metropolitano, en los desagües, uh-huh. de una carga de 105 kilos de trotil. Que debía estallar cuando el avión presidencial estaba carreteando. Pero hubo un error de cálculo, el avión carreteó diferente y despegó antes el avión, con lo cual la bomba explotó, le impactó al avión, pero de manera, el avión tuvo que bajar, pero prácticamente no le hizo nada. Y así fue como Videla salvó su vida. Y en ese vuelo, 18 de febrero de 77, viajaba todo el Gabinete Nacional, Martínez de Hoz, Arguindegui y Videla juntos en ese atentado. Bueno, se nos acaba el tiempo,
así
¿no?
Es.
Un programa movidito. Uh-huh. Estamos llegando al final, espero que les haya gustado o interesado por lo menos. Uh-huh. Y nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 14 por aquí por el aire de Radio Nacional.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Toda la pobre inocencia de la gente.